Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte en forma de titulares. Y luego ya en el 104.6, como es martes, pues segunda edición, ¿no?, de la tertulia, la de fútbol, la de en corto y al pie, hasta las 4 de la tarde en el 104.6 COPE más Vitoria. Gracias por escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 10 de septiembre del 2024, donde como siempre hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Los entrenamientos del Deportivo Alavés con la intención de seguir sumando el próximo sábado a las 4 y cuarto en el Español Stadium frente al Real Club Deportivo Español. Sin lesiones, con un Luis García Plaza que tiene la intención con el Español y el Sevilla de sumar 2 puntos contra equipos en principio accesibles. El del Sevilla, recordar que va a ser el próximo viernes a partir de las 9 en el campo de Mendizorroza. Mañana será presentado Joan Jordán, el último en llegar, el último a ser presentado.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El Deportivo Alavés ha comunicado esta mañana que en el BAC ya tienen a su disposición los nuevos campos de fútbol para el inicio de la escuela de fútbol deportivo a la vez. Para los chavales nacidos entre 2011 y 2015 van a contar ya para iniciar la temporada con 2 terrenos de juego de fútbol 7, que no solo van a servir para sus entrenamientos, sino también para las tecnificaciones semanales, como los campus lúdico-deportivos que tienen lugar los diferentes periodos vacacionales de cada temporada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Cuenta atrás para Baskonia, el Baskonia de Pablo Lasso, para iniciar las competiciones. De momento tiene la Euskalcopa el próximo fin de semana en Azpeitia para celebrar el 50 aniversario del Iraurgi en otro de los partidos de los 7 que va a disputar el equipo de Pablo Lasso en esta pretemporada. Ya han pasado 4, 2 victorias, 2 derrotas, a seguir confeccionando, a seguir construyendo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Para construir que un base, por ejemplo, Trent Forrest que todavía tiene que adaptarse al básquet europeo.
It's definitely different for sure. I mean, obviously
el baloncesto NBA y el baloncesto FIBA es absolutamente y definitivamente diferente, ¿no? Obviamente algunas reglas son diferentes, pero este baloncesto es muy competitivo, lo que me gusta. Cada partido se toma en serio, se prepara como si fuese una final y eso es algo que espero con ansias. Pero como dije, hay diferencias en las reglas y un estilo que se juega algo diferente, aunque también es singular en muchos aspectos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Vamos a saber qué opina Trent Forrest de la pretemporada vasconista. Esa derrota nos tiene que motivar frente a Unicaja para seguir mejorando. Va a volver a suceder en algún momento una derrota de este tipo, pero esto es parte del baloncesto. Necesitas estos días para saber en qué tienes que mejorar, cómo puedes hacerlo. Creo que el equipo y todos tenemos muchas áreas en las que mejorar, ¿no? Estamos todavía en la pretemporada, estamos conociéndonos, aprendiendo a jugar juntos. Estoy yo, está Tonta, Camar, que aquí no hemos estado, ¿no? Y que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho margen, ¿no?, para mejorar en todas las áreas.
The biggest part of this time
la
right
programación
now
sigue en COPE. En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
de la
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, es martes, hablamos de fútbol, seguimos ahora en el segundo capítulo, ¿no?, de la tertulia. No ha habido fútbol este fin de semana, al menos en primera división. Sí que ha habido segunda, sí que ha habido selecciones, pero no para el Deportivo Alavés. Pero nosotros seguimos con nuestra particular también pretemporada, porque lo dejábamos el otro día, ¿no?, pensando. Y se nos quedó corto la tertulia de lo que nos parecía el Deportivo Alavés en las primeras 4 jornadas. y vamos a seguir desde ahí. Así que, Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Alfredo Valdés, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo habíamos dejado todo en qué era la línea, o íbamos a empezar por ahí, luego ya tiraremos del hilo, en qué iba a ser o cuál era la línea que menos nos había dado confianza, ¿no? En este inicio, en estos 7 puntos que lleva el Deportivo a la vez. A ver, ¿cuál
sí,
es?
En principio comentamos que en las 4 primeras jornadas el entrenador había posibilitado confiar en el grupo del año anterior. Pero viendo un poco las líneas cómo estaban y cómo se estaba jugando, veíamos que quizá la banda izquierda era la que le faltaba más caché o por lo menos más identidad dentro del equipo. ¿Por qué? Pues porque Manu Sánchez la pretemporada, la verdad, no la hizo lo poco que vi. No ha ido, y últimamente ha ido a más. La verdad es que los partidos que ha jugado no lo ha hecho más, ha mejorado.
Es de los nuevos el que más ha utilizado.
Sí, el que más ha utilizado. Y luego en la banda izquierda, el segundo de los tres que ha utilizado es Tomás Conetti, que también pues en pretemporada anduvo bien, la verdad. Anduvo bien eso, y sin embargo pues ahora le está costando el entrar. Sin embargo, la banda derecha con Carlos Vicente y en defensa con Tenaglia, o poniendo como puede jugar, que no ha jugado hasta Hugo
Noboa,
pues creo que es un nivel que está demostrando pues bastante eso. Y luego arriba, pues alternando un poco con Uri y Stoico, y en la delantera con los otros tres delanteros, porque según jugaba en casa o fuera ha puesto a Villaverde, el partido con la Real, a Villalibre, mejor.
Sí, había libre.
Y en casa, pues ha preferido por la experiencia de Quique García. Y en defensa, pues quitado los problemas del principio, que luego hablaremos, lo que es el fútbol base en el Alavés, que tanto hablamos, y lo que es el fútbol base en el Atleti y en la Real. Como en el Atleti y en la Real están perfilados cada temporada los jugadores de fútbol base que pasan, y el Alavés es un milagro. Y de principio, de empezar una semana a decir, es que no me queda más remedio a convocar a Pica, a decir después del partido, es que Pica es el jugador que se tienen que ver todos como referente. Cuando Pica, yo me alegro por el fichaje, porque que por lo visto es un buen fichaje, pero ese no representa el fútbol base del Alavés, no representa la cantera. Porque la acaban de contratar.
Es que no es cantera.
No es cantera.
Es que han estado diciendo el canterano.
Es un fichaje para el B.
Claro, es que
o sea,
por eso...
un muchacho que llega aquí con 20 años, me parece que tiene, 20 o 21, que viene ya de jugar en segunda red, que no ha pasado por ningún equipo de la estructura de base del Alavés, y hay quien lo califica de canterano cuando, lo que acabas de decir, Héctor, es un fichaje para el Alavés B, no es un canterano.
Sí, y yo por acabar un poco esto,
sí.
lo que veo es eso, que arriba esta temporada sí que veo tres profesionales que tienen cierta experiencia, por lo menos en competir, creo que hay ha aumentado el nivel del Alavés ahí arriba, y en el centro campo creo que tenemos el nuevo centro de campo del año pasado, que fue lo que más nos ilusionó, porque fue lo que más dio el equilibrio, y atrás... Pues lo que estamos viendo es que el único que se está incorporando a la novedad de la defensa, lo que es ahora en principio, es Manu Sánchez, porque tanto en el centro pues tiene la experiencia, cuenta de momento con Azcar y Sedlar, y en la banda derecha el sustituto de Grosabel pues parece ser de momento que es Tenaglia. Entonces, bueno, no hay tantos cambios. Sí que es cierto, que es lo que te comentamos el otro día, que ahora le queda al entrenador la labor de hacer competir a los nuevos dentro de este grupo, dentro de este estilo, de esta forma de jugar y tal. Y eso es lo que,
veremos si
creo
entran,
que podemos hablar.
Veremos si entran, veremos si entran, porque claro, van muy allá. Hombre, quedan todavía gente por ver. Joan Jordán, que lo presentan mañana. Bueno, si está escuchando, si escucháis la tertulia, lo presenta el miércoles, ya está.
Sí.
Antes o después, ya está. Y nos queda también Mourinho, ¿no? Hablábamos de la línea o de la parte del campo que menos os ha convencido. Alfredo, por ejemplo.
Vale, mira, un paréntesis, si me permites. Hablando de cantera, estuve el domingo en Ibaya, que por cierto, y algo pulula en redes sociales, es una incomodidad absoluta ir a Ibaya, pero no ya por las incomodidades del sitio, de estar de pie, de estar a la intemperie, independientemente de si arriba llueve o luce el sol, al margen de eso que ya lo sabemos.
¿Has tenido que coger entrada?
Sí, es que a eso quería llegar.
Es que ese es el problema. Yo por eso no pasa.
A eso quería llegar, pues que es un follonaco, iba a decir, con perdón de la expresión, y del aumentativo este tan así que he utilizado. Bueno, hay que hacerlo a través del port. Claro, hay un límite evidente de aforo, porque la instalación da para lo que da. Esto no es responsabilidad del club, esto es una esto es competencia de juegos y espectáculos del gobierno vasco, que en función de la superficie con la que se cuenta, marca que ahí pueden entrar X personas. Las X personas que podemos entrar en Ibaya, no sé cuántas somos, pero desde luego muy pocas para los que nos gustaría ir, y sobre todo en comparación con el número de abonados que tiene el Deportivo a la vez, oficialmente 17.000 y pico, oficialmente
800, ¿no?
Vale. Sí, de la lista espera, tal, oficialmente. Vale, claro, hay que ir con una entrada porque está esa limitación de aforo. Que insisto, esto no es responsabilidad del club. Lo que sí es responsabilidad del club es facilitar el acceso a esas entradas por parte de aquellas o aquellos que queramos ir. Y no ha sido, porque puedes decir, pues qué torpe es este tío, que sí, que no, es que esto ha sido bastante común, porque quiero decir la dificultad para acceder a esas entradas, porque se pide número de abonado, pero en realidad no hay que teclear el número de abonado, sino el ID que aparece junto al código QR al dorso del carné, no el número de abonado, y luego la contraseña, que son los cuatro últimos números del DNI. Esto ya era así antes, lo de los cuatro últimos dígitos del DNI, pero ahora se ha cambiado el número de abonado por ese ID. Cogemos nuestro abono del Deportivo a la vez, le damos la vuelta, vemos un código QR y abajo a la derecha ese código QR pone ID y un número que pueden ser 3, 4, 5 cifras. Vale, pues eso es lo que hay que teclear. Pero claro, eso si no se dice, pues no lo sabemos. Tengo que decir también,
o sea,
que
es,
yo...
Es sencillo si se explica.
¡Claro! Efectivamente. Tengo que decir que, a ver, yo escribí al club, me puse un día la semana pasada a la noche en mi casa a intentar sacar las entradas, fui incapaz, escribí al club y me respondieron a la mañana siguiente, cosa que yo agradecí y dejé constancia escrita del agradecimiento.
Eso es importante.
Sí, sí, sí. A mí, porque luego he sabido que ha habido gente a la que no le ha respondido. Bueno, yo hablo de mi experiencia. Yo me identifiqué con mi nombre, mis dos apellidos, mi número de abonado, y me respondieron al día siguiente. O sea, no me podían responder en el momento de yo escribir, porque escribía a la noche, pero me respondieron a la mayor brevedad posible. Entonces, ¿la operativa es difícil? Pues seguramente no sea difícil, pero hay que explicarla. Sobre todo cuando se implementa ese cambio de que no hay que teclear el número de abonado, sino ese número ID, ¿vale? Entonces, bueno, hay quejas al respecto. Ayer a la tarde en Olarizu coincidí, bueno, pues con un colega mío, alavesista, bueno, iba a decir, sí, alavesista de siempre, pero ya más allá de ser alavesista de siempre, habitual de Ibaya, que me ha dicho que ha dejado de ir. Y ha dejado de ir por lo que le suponen todas estas incomodidades. De la entrada, de luego estar allí en un espacio reducido, incómodo, sin ninguna protección de lo que pueda caer o no caernos desde arriba en forma de lluvia, etcétera. Y sí, es la situación que tenemos. Esperemos que una vez que se terminen las obras de Ibaya, pues todo esto mejore, porque lo que será difícil es que empeore. Y luego, las limitaciones que se imponen una vez dentro. No se puede pasar a no sé qué zona del campo. No te puedes subir en un escalón para tener mejor visibilidad. O sea, cosas absolutamente absurdas que será normativa que le venga impuesta al club, que no digo que no, pero que no, desde luego, no anima para nada a la asistencia. Yo este domingo volveré a ir a Ibaya a ver el debut de las gloriosas aquí en Gasteiz, después de la victoria el otro día en Madrid 0-1, partido contra Osasuna. Iré y, bueno, pues habrá que seguir la misma operativa, pero hay que tener muchas ganas de ir a Ibaya para acudir a Ibaya.
Dicho lo cual, dos campos se abren en la zona del BAC. Ahora dos campos de fútbol 7 para los chavales, para poder ya jugar allí.
Los he visto.
Ah, bien, pues damos fe, entonces, por tanto, de que están allí y que se van a utilizar. Perfecto.
Los he visto en redes y los he visto
vale.
Físicamente. Canteranos.
Línea.
Pues mira, del equipo del otro día del Alavés B, pues canteranos Gaisca, es Ene Cortiz, es Tomás Méndez, es González Heredia, es Pinillos, esto es del equipo titular. Y Podemos meter aquí también a Dumbia en canterano, si queremos, pero Pica no. Pica no es un canterano. Pica es un futbolista que viene para el Alavés B, que por mor de las circunstancias tiene un hueco en el primer equipo y el míster se atreve a dárselo, y que él responde fenomenal en el partido de Anoeta. Pero no es un canterano. Ser canterano es otra cosa. Y esto creo que queda meridianamente claro. Por líneas, para mí, la línea que más confianza me ofrece y que me parece que tiene mejor acabado y más cuajo es la misma línea que yo vengo destacando en las últimas temporadas, yo diría que con estas tres temporadas, que es el centro del campo, pero sobre todo los medios centros. Que por si faltaba algo, más que faltar características de algo, porque las que había... Guevara, Blanco, ya no sé si decir Benavidez o
Protesoni.
Yo sigo diciendo Benavidez, lo reconozco.
O Protesoni, vale. Más Guridi, que lo podemos incorporar ahí, pero bueno, si faltaba algo era, digamos, un futbolista más para completar el número, porque la temporada es larga. Yo espero que este año sea especialmente larga, porque espero que el club atienda a la Copa. Es algo que dijo el míster al acabar la pasada temporada. Pues espero.
Y lo va a necesitar, tiene la plantilla larga.
¡Claro! Este año no hay disculpas con la Copa, no hay ninguna disculpa. No quiero escuchar disculpas con la Copa. Bastante escuchamos el año pasado y bastante tuvimos que tragar a ese respecto. Bueno, pues como la temporada es larga, y más que lo va a ser, porque el equipo va a competir en la Copa, que no quiere decir que tenga obligación de hacer nada en la Copa, sino competirla con todo. Bueno, pues ha llegado Joan Jordán, al que, mira, no sabía Roberto que se presenta. Mira, que se presenta mañana. Entonces, a mí en principio me parece el punto del campo más y mejor terminado. Y las dudas las apuntabas tú el otro día, Héctor, el martes pasado. Atrás y sobre todo el flanco izquierdo de la defensa, porque primero porque el listón que dejaron tanto Javi López como Rubén Duarte el año pasado creo que fue muy alto, y llegar a ese nivel va a ser muy difícil. Hay que confiar que se llegue, pero va a ser muy difícil. Tenemos solo un lateral izquierdo puro, que es Manu Sánchez. Yo con él tengo un poco la misma sensación que tenía el año pasado con Gorosabel a principio de temporada. Gorosabel no arrancó muy allá y luego se salió. Pues Manu ha empezado un poco encorsetado por aquello de que llego nuevo, tal cual, pero a mí me parece que es un futbolista que apunta a poder dar un buen rendimiento ahí. Pero es el único lateral izquierdo puro. El que ha estado jugando ahí ha sido Diarra, que llegaba más como central que como lateral izquierdo, que hasta ahora pues no ha estado demasiado brillante, y es el puesto que más dudas me ofrece. Y luego pues hombre, tenemos una plantilla amplia, desde luego, de si la comparamos con la temporada pasada. Yo creo que es en número y en principio a lo que apunta el equipo es más amplia y más completa que el año pasado. Se han firmado, además, de las 12 altas, cuento aquí en las 12 altas meto a Facundo Garcés, hay solo 4 cesiones, el resto son jugadores en propiedad, además contratos largos, futbolistas jóvenes en la mayoría de los casos. Esto es otro mérito más a añadir a la tarea de Sergio Fernández, que ya el martes pasado glosamos y que desde luego creo que es lo suyo reconocérselo, pero hay melones por abrir, no nos podemos engañar. Yo no sé nada de Diarra, lo que le he visto un poquito en pretemporada, y creo que de los 4 partidos ha participado en 2, me parece, de estos 4 de Liga. Sí. No conozco a Mourinho, no le vi en Zaragoza el año pasado, lo reconozco. Hay gente que cuando viene Sivera le ha visto jugar en el Mestalla. Bueno, pues yo no veo los partidos del Mestalla y la segunda división, digo porque esto se comentó en su momento. Bueno, la segunda división la sigo, pero yo no me quedo con Mourinho.
Y recuerda a Sivera en Copa antes, cuando estaba Pacheco, que nos daba un poco así.
Sí,
y ahora...
sí, pues mira, sí, yo soy el primero que tengo que tragar mis palabras y estoy encantado de hacerlo. Encantado. No conozco a Konecki, más allá de lo que le hemos visto hasta ahora. No conozco a Luca Romero. Apenas conozco a Carlos Martín. Tengo muy buenas referencias de él a través de un amigo mío de Miranda y socio del Mirandés, pero no le conozco más allá de lo poquito que le hemos visto aquí. En fin, Hugo Novoa, que sí que le conozco un poco más, viene de jugar muy poco últimamente. No conozco a Facundo Garcés. Toni Martínez, su irrupción ha sido espectacular, pero bueno, es evidente que este ritmo no lo va a mantener, no sabemos cuánto lo va a mantener. Es un jugador que ha pasado por muchos equipos en pocos años también. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahí... el aspecto es bueno, plantilla larga, puestos, salvo el lateral izquierdo, doblados, y doblados en principio con garantía, pero mucho melón por abrir.
Bueno, Héctor, tienes ahí trabajo.
Sí, a ver, yo coincido un poco con Alfredo. Yo hay muchos jugadores que no conozco, o conozco poco, y sobre todo no conozco en el primer nivel, que es lo que ahora mismo se plantea en el Alavés, que es un reto, el de la permanencia, que se encarga de decir mucho García Plaza, pero también es un reto de repetir la temporada del año pasado, sino en clasificación, en juego, en calidad en todas las líneas del equipo. Mis dudas también son en el lateral. El centro del campo, creo que si Jordán consigue volver a ser futbolista, porque lleva 2 años en Sevilla que por circunstancias que yo al menos no conozco, no ha podido jugar apenas. A mí es un jugador que me gusta mucho, es un perfil un poco distinto a lo que tenemos en el centro del campo, porque yo diría que es una mezcla un poco entre un poco de Guevara y un poco de Blanco. Está en esa línea de box to box.
Es malo que se quede un poco.
Sí, pero es cierto que luego en el balón parado es un jugador que saca muy bien tanto cornes como faltas, y es un jugador que espero que venga con la idea de reivindicarse y decir que, bueno, que él era un buen jugador y que sigue siéndolo. A partir de ahí, para mí lo mejor del Alavés es que, aunque García Plaza está claro que va a mantener el 4-2-3-1 porque no le sacas de ahí bajo ninguna circunstancia, con el tipo de jugadores que tienes puedes plantear muchos 4-2-3-1, digamos, ¿no? Depende si juega Stoikov o si juega Guridi, pues está claro que va a ser un Alavés más ofensivo o más defensivo. Luego las bandas, con Egni, yo sí que lo conocía un poco porque en su día, en la sub-19 de Argentina, esto es un poco así, pero bueno, yo...
Poco
yo,
friki, ¿eh?
Sí, no, sí, sí, no. Sí. él era el capitán de una selección de Argentina que contaba con Lautaro Martínez y con jugadores de ese calibre. Entonces, quiere decir que la calidad, que ya lo hemos visto, lo tiene, y a mí me queda por verle si se va a adaptar a la intensidad que pide García Plaza, que de momento es lo que me ha faltado por verle en esa banda izquierda. Creo que el Alavés tiene que seguir con la misma idea que el año pasado. Sedlar y Apkar, tengo la esperanza de que sea muy difícil quitarles el puesto, porque son dos centrales que para mí es muy difícil que Mourinho o Diarra les mejoren o les compitan, que ojalá, aunque
Mourinho... Es que tengo una duda, ahora acaba y te lo digo.
Bueno, ya más o menos estoy terminando, Robert. Es un poco la idea de que en los delanteros, con los perfiles que tenemos, vamos a poder jugar a diferentes fútbol, tanto en casa como fuera. Me imagino que Villalibre o Quique García contarán con más minutos fuera de casa, y aquí veremos más a Tony.
Tengo la duda de lo que va a hacer el club y de lo que puede hacer Luis García Plaza en los centrales. Bueno, el club, Luis García Plaza o Luis García del club, no lo sé. Si Apkar no acaba renovando o no acaba aceptando o no llegan a un acuerdo antes de enero, que es cuando ya podría ya, como acaba el contrato, ¿no?, negociar con cualquier club libremente la salida o su incorporación en este caso, ¿no? Y no sé si, por lo que fuera, no se llega a un acuerdo, no sé si el club diría, pues no le vamos a utilizar. Y convencer al entrenador de eso también, porque no tiene, parece cosas fáciles o difíciles, o sea, o lógicas o ilógicas, dependiendo a quién se lo plantee.
Aquí podríamos plantear, depende qué opte por hacer el club en ese caso, si se le da más importancia a lo deportivo o a la gestión económica, y eso sería un...
Pero eso tendríamos que ver a Mourinho para ver cuál es ese.
Es que no tiene nada que ver de momento el principio del tema deportivo. Aquí hay una cosa que está clara, el Alavés últimamente no tiene nada que ver porque no sabemos.
No, yo me refiero que lo que van a hacer los futbolistas deportivamente, entonces si el club lo apartara de alguna manera.
Ahora es indiscutible
renovar,
porque ha jugado los 3 partidos seguidos estos, los ha jugado, porque como Carlos Vicente lo ve indiscutible.
Sí.
Luis García
ahora mismo
Plaza.
Lo es.
Lo que sí es cierto es que el Alavés, los 2 últimos años, el año pasado y este, ya ha posibilitado el descarte de los cedidos. Es decir, tenemos solamente 4 cedidos. Antes nos basábamos en los cedidos.
Sí.
Y eso no podías hacer nunca un equipo de fútbol
no es sostenible,
con una continuidad. Sin embargo, ya este año mismo también. Bueno, entonces, yo creo que, por ejemplo, en el centro como Jordán, pues tendrá que ver los minutos que pueda disfrutar. A no ser que es mucho mejor.
Porque,
claro,
de los cedidos, por
sí, sí, por eso, porque sí. Es uno de los cedidos. Ese no vendrá aquí. Primero tendrá que fallar Guevara, tendrá que fallar Benavides, tendrá que fallar Blanco, tendrá que fallar por los que han estado Guridi, que son los que están jugando y que lo están haciendo bien. Y creo que el entrenador, porque es por lógica, se va a posibilitar en eso, en el equipo titular. Luego otro, es cierto que siempre hemos comentado aquí que el fútbol ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? En que hay cinco cambios. Y entonces a las segundas partes sí que puedes dar más minutos para jugar. Pero en principio la base del equipo, es cierto que yo prefiero lo que es mío, potenciar lo mío, lo que es del club, lo que puedo vender a los cedidos, que los voy a preparar y tal. Eso no quiere decir que no los voy a meter, pero desde luego no serían los primeros. Es más, yo espero que el segundo lateral izquierdo, que para eso ha venido, que es Diarra, pues vaya tomando clases de la forma de jugar, del estilo de juego del entrenador, y le podamos ver ahí en banda izquierda, porque sería una buena disposición de que el chico ha mejorado y que se está adaptando al estilo. Porque aquí hay una cosa muy clara, el estilo a la vez es muy claro. Son sacrificios de todo el equipo, ¿eh? Son sacrificios en ayudas defensivas y sobre todo dominio en las segundas jugadas. Es decir, lo que favorece siempre es el esfuerzo del grupo. Y eso es lo que le ha dado, sobre todo en casa, con ayuda de la afición, pues el verdadero estar del equipo, ¿no? El asegurarse la permanencia. Y fuera de casa, yo estoy seguro, yo no sé, hablando del español, hablar, pues yo seguiría con lo mismo. Seguiría con Blanco Guevara, que lo tenemos que ver, Gurí de enlace con Villalibre o con el que quiera. Fuera de casa parece que le ha dado el día de la Real Sociedad, le dio a Villalibre. Y en banda, pues estoy de acuerdo en que tendrá que mantener, que es la más delicada, tendrá que meter a Tomás, seguir manteniendo a Tomás, a ver qué es lo que no era de sí, y a Manu Sánchez, porque es el que está. Pero desde luego yo creo que no va a haber muchos cambios en lo que es en el equipo. Por eso digo que hay muchos jugadores que se van a tener que adaptar y van a tener que competir mucho, porque es bueno, es decir, que haya ese esfuerzo para conseguir el ser titular.
Sí, pero Apcar para mí ahora mismo es irreemplazable en la plantilla del Alavés. No hay ningún jugador,
hombre, no juega más que los dos
al nivel que tiene Apcar como central hoy por hoy.
Sí, pero yo lo que te digo es lo siguiente, esto es una cosa de club. Tú negocias con Apcar y Apcar se va a marchar, pues lógicamente tú tienes a Mourinho. Y si Mourinho está dando un nivel alto en la Copa y en los partidos que le dé, pues yo, si tengo alguna duda, siempre tiraré al jugador que le tengo que dar continuidad y que puedo hacer que mejore y luego tener una posible venta. Pues es que ya no lo vas a vender. Entonces, yo creo que va a ser muy importante, estas fechas, que ese acuerdo, que parece que está muy cercano, de Áscar con el Alavés, que creo que depende un poco del tema de la cláusula, que no sea demasiado alta, pues se logre cerrar. Y eso va a ser muy importante para la comunidad, porque yo estoy de acuerdo que ahora mismo, en estos momentos, en el quinto partido de Liga, Áscar es uno de los jugadores importantes que tiene a la vez.
De todas formas, bueno, sí, es un supuesto, ¿no?, que podría suceder con Áscar en caso de que saliera traspasado, si se va a seguir contando con él o no. A mí me parecería una torpeza no contar con él en ese caso, porque, o sea, ¿qué tiene que ver que lo hayas vendido para que si el futbolista? Otra cosa es que la salida se produzca en el mercado de invierno. Si se produce en el mercado de invierno, pues Agur Benur y buena suerte. Pero
yo creo que primero se buscaría eso antes de tenerlo y no utilizarlo. O sea,
es que a mí eso me parecería,
porque no quiere renovar,
me parecería,
pues vamos a llegar a un acuerdo, va.
Me parecería una torpeza absoluta, sobre todo además cuando, si no sale en el mercado de invierno, el club ya no va a pillar traspaso hablando en plata. Sí, 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 sí. O sea, es así.
Por eso tendrá con lo cual, que decir el club, porque, qué va a hacer.
Claro, efectivamente, porque si el club comprador te compra al futbolista, te puede poner condiciones, oye, yo te voy a dar tanto, pues el jugador que no juegue de aquí al final de temporada, porque si sigue jugando, pues te daré tanto menos X, para cubrir ese riesgo que tiene el que el jugador que yo voy a comprar, bueno, pues llegue sano a final de temporada y me llegue sano. A ver, yo entiendo que no, y además tenemos un caso, bueno, yo sí creo que es ciertamente comparable, ¿no? Que es el de Gorosabel el año pasado. ¿Desde cuándo se sabía que Gorosabel no iba a seguir? ¿Y desde cuándo se sabía a dónde iba Gorosabel?
¿Y hay algo que se pueda reprochar a Gorosabel?
En absoluto.
Para mí, nada.
En absoluto. Para nada. Es más, es que lo he comentado yo mismo antes, su rendimiento fue increciendo a medida que fue avanzando la temporada.
Y o sea, demostró un compromiso enorme a pesar de que se iba a
finalizar. Sin duda, sin duda. Y bueno, eso se supo En febrero se supo, bueno, en fin, en febrero. Igual se sabía hasta en septiembre, pero bueno, como no sé si se sabía en septiembre o no, no lo voy a decir. Pero vamos. Bien, se empezó a escuchar una vez cerrado el mercado de invierno, sí. Pero se empezó a escuchar en todas partes y a darse por hecho. Y el futbolista siguió jugando porque el míster hizo lo correcto, que si yo tengo a este jugador, ¿se va a ir en junio? Sí, pero se va en junio, no se va en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. Se va en junio o en julio. Pues mientras tanto, si está aquí y tiene hace méritos para jugar, sí, que juegue. Yo creo que el criterio a seguir con Azcar debería ser el mismo.
Creo que está respondido eso, sí, sin duda. Bueno, repasado esto, nos queda hablar de lo que viene por delante, que, bueno, es ahora... Tienes un parón, lo hablaba ayer con Héctor, o sea, y en 14 días te tienes que jugar 3 partidos. Bueno, en 14 días 4 partidos y luego una semana más el Barça y otro parón.
Es un despiporre,
es un disparate.
Más lo del viernes, ¿eh?
Es un disparate y luego empieza la liga, pero ya lo sabemos, el mercado de verano, el mercado de ahora de verano, de agosto, se cierra 3 jornadas después. Con lo cual, joder, si yo quiero vender a este jugador, pues igual no lo pongo por lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Porque igual se va, o no lo pongo porque no quiero que lo vean otros para que no me lo fichen, o... Es todo, se puede hacer peor.
Yo ayer lo hablábamos Robert y yo, y hasta que no den, y coincidíamos que hasta que no den los jugadores de peso que hay en la liga un golpe en la mesa con el calendario, si es que les interesa
Olvídate, darlo por su
propio bien...
Nah,
esto
nada.
Cada vez vamos a ver más lesiones.
Pero fíjate las lesiones.
¿Sabes lo que
hay,
te van a decir? Nosotros muchas. A lo nuestro y, sí. Sí, y sí. Respuestas de ese tipo. Y no mezclo política con mi profesión y no sé qué.
Bueno, ya empezamos a ver alguno que saca la patita
un poquito.
Guardiola el año pasado, Courtois, el portero del Real Madrid lo dijo. Y ese tipo de jugadores, o incluso hacer un, no sé, un grupo de todos los jugadores de Primera División para decir que ellos, lo más importante para ellos mismos es la salud, y se la están quitando por esa carga de partidos que está viendo.
Ahí hay una solución muy fácil. Se bajan las fichas de los jugadores y se amplían las plantillas. Pero sí. ¿Quién va a bajar las fichas de...? ¿Quién quiere bajarse sueldo?
Espérate, te voy a matizar una cosa.
Eso es un melón muy grande.
¿Se bajan las fichas de los jugadores o se bajan los márgenes de beneficio de todo lo que hay en torno al fútbol? Porque hay que tocar al futbolista el primero.
Claro.
Yo no considero al futbolista un trabajador al uso, ¿eh?
Por eso.
A ver, es un alto ejecutivo el futbolista ya, pero es que hay otros altísimos ejecutivos a su alrededor que son en realidad los que se están llevando la porción extra de la tarta. O sea, lo que genera la Nations League esta, o como se llame esta farsa de competición, o lo que genera un Mundial de Clubes a final de temporada a jugar entre no sé qué y tal, o sea, eso no se traduce directamente en que el futbolista tiene una ficha más alta por eso. Se traduce en unos beneficios empresariales, a nivel de patrocinio, de televisiones, de, bueno, y... Sí. Y de yo me quedo esto y tú que te quedas lo otro, o eso no funciona.
Sí, estás hablando,
¿eh? O eso no funciona. Entonces, lo que hay que tocar es eso. ¿Por qué hay que bajar la ficha del futbolista? ¿Por qué?
Pero es que es cierto lo que dice Alfredo, que pues
sí, se está hablando de Querejeta y el Alavés, por ejemplo.
El pastel lo han querido hacer muy grande. Pero las porciones están repartidas en muy pequeñito.
No, estás poniendo... ¿Por qué poner siempre otros ejemplos?
No, yo estoy hablando de todo lo que se genera alrededor del fútbol. No termino de ver yo en este caso... Pero el Alavés, ¿en qué lo metemos? ¿En Alavés futbolistas o Alavés quienes dirigen el Alavés? Si el Alavés además en todo este...
Yo hablo del negocio, Alberto.
El Alavés en esto, a día de hoy... está en el furgón de cola de recoger cualquier tipo de beneficio extra que genera toda esta movida.
Estoy hablando de ejemplos comparativos, no estoy hablando de eso.
No termino de ver la comparación.
Vamos a tener tiempo de saber por qué. Parecéis Ábalos dando explicaciones, no me he enterado de nada, pero son las 4 de la tarde. Alberto, Alfredo, Héctor, gracias.
Gracias
a todos ustedes. En 7 días más.
Abur.
Adiós.